Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos de nuevo encontrándonos aquí en Sector S, compartiendo un nuevo programa en donde, bueno, charlamos con alguien que nos representa desde alguna organización social. Y esta semana tuvimos la oportunidad de visitar a la asociación Incluir. Incluir es el Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano, una organización que tiene, bueno, 8 o 10 años de trabajo encima, de trabajo, digamos, formal como asociación, pero en realidad sus integrantes, bueno, han tenido una trayectoria de trabajo muy interesante. Ya nos va a contar sobre eso David Gurín, que actualmente ha sido presidente de la organización y actualmente es una de las personas encargadas de prensa y comunicación. Él es comunicador social y, bueno, se nota en nuestra charla por bueno, su simplicidad y su facilidad para transmitir las ideas y lo que está haciendo la organización. Bueno, básicamente lo que hace Incluir es tratar de aportar datos, información, conclusiones, herramientas y, bueno, y todo lo que sea útil para bueno, mejorar o para influir sobre las políticas públicas. Y, bueno, en esto tienen un trabajo hecho realmente muy interesante. Así que, bueno, la idea es que no quiero extenderme mucho con la introducción porque fue una charla bastante extensa y la verdad es que quisiera que puedan aprovechar para escuchar lo que nos cuenta David, que es realmente muy interesante. Como siempre, espero que estén del otro lado, que disfruten mucho este programa y bienvenidos a todos. Esto es Sector S. Bueno, estamos con David Gurín de la Asociación Incluir. ¿Cómo estás, David?
Muy bien.
Gracias por recibirnos ahí.
Muchas gracias a ustedes por interesarse en lo que hacemos.
Bueno, contame, ¿qué es lo que hacen y cómo empezó el proyecto de la asociación?
Esta asociación es bastante particular. Empezó en la época de la crisis, digamos, en el 2002, a partir de un grupo de gente que muchos de nosotros veníamos trabajando en el Estado o como consultores o asesores de programas sociales o educativos. Incluso yo fui funcionario del Ministerio de Educación. Y bueno, y en ese momento había como una crisis a nivel de las políticas públicas en general, y a nosotros nos interesaba poder desarrollar algunas actividades relacionadas con políticas públicas para ver si se podía incidir en el tipo de decisiones que se iban tomando.
¿En qué año?
Está en el 2002.
Así
que ese es el contexto. O sea, veníamos trabajando desde el equipo original más o menos desde el año 95, algunos incluso desde antes, desde el 87, 88. Uh-huh. Es un equipo muy diverso. Nosotros nos interesa justamente el tema de la interdisciplina, cosa que es bastante difícil de lograr porque cada profesión tiene sus lenguajes y sus códigos y sus prácticas, y bueno, conjugar culturas distintas no es fácil. Pero bueno, la asociación básicamente es un equipo técnico. O sea, nosotros hacemos actividades en algunos casos relacionados con poblaciones beneficiarias, digamos, directas, pero en general trabajamos más bien con otras organizaciones de la sociedad civil o con programas del Estado, básicamente haciendo tres tipos de actividades. Una es investigación no desde el punto de vista tradicional del que va a recabar datos y después escribe un paper y lo publica en una revista académica, aunque eso también hacemos, pero el espíritu es un poco más de investigación colaborativa, digamos. O sea, en general establecemos acuerdos con o poblaciones o funcionarios o técnicos, equipos técnicos de programas o asociaciones que quieran desarrollar algún tipo de trabajo de investigación, y nos planteamos como pares. O sea, todos investigamos, nosotros y ellos, y intercambiamos conocimientos. Cada tipo de comunidad tiene sus conocimientos y es interesante a veces rescatar y poner en valor esos conocimientos y hacerlos circular para que otros los conozcan. Entonces, por ejemplo, doy un ejemplo de este tipo de cosas. En este momento estamos iniciando dos investigaciones relacionadas a cómo se aprende la autogestión, que es uno de los ejes de trabajo nuestros, ¿no? O sea, bueno, en la Argentina desde el 2001 y a partir de la crisis, pero un poco antes también, hubo una cantidad de experiencias de cooperativas de trabajo, pero también de grupos autogestionarios. Supongo, como vos me comentaste, que la radio es una cooperativa, no necesariamente cooperativas, hay muchas asociaciones civiles, o sea, la forma jurídica quizás es lo de menos, pero grupos de gente que se asocia para llevar adelante algún tipo de objetivo en común, en donde la norma, digamos, lo que caracterizaría a los grupos de autogestión es que la norma se define en conjunto, o sea, todos pueden definir las leyes que rigen el sistema en paridad, digamos, no hay uno que elige cómo va a funcionar la cosa en nombre de otro, sino que todos opinan. Uh-huh. Bueno, entonces el tema de el aprendizaje de la autogestión es un tema crítico y muchas experiencias cooperativas fracasan justamente porque la gente no está acostumbrada a este tema, a autogestionarse, sino que viene de modelos, digamos, la sociedad en general está organizada imponiendo modelos más bien jerárquicos o autoritarios. Uh-huh. Uno está acostumbrado a obedecer o a mandar, digamos, la escuela, el ejército, la iglesia, digamos, todas las instituciones, el Estado y demás,
las empresas,
se basan en una estructura jerárquica. Entonces, en este momento nosotros estamos trabajando en estos dos proyectos de investigación que tienen financiamiento de CONICET y del Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica por 3 años con un conjunto de unas 30 organizaciones distintas que se autogestionan, en donde la idea es justamente que en cada institución hay 1, 2 o 3 integrantes que les interesa participar del proyecto y se hacen observaciones cruzadas, o sea, algunas de estas personas van a ver cómo funcionan otras organizaciones, hacemos cada tanto encuentros de intercambio.
Claro.
O, por ejemplo, tomamos casos, hacemos como clínicas, ahora vamos a hacer en octubre, por ejemplo, una actividad así, ya hicimos una en mayo. Estamos trabajando, por ejemplo, el tema de cómo son los sistemas de retribución en este tipo de organizaciones, en cooperativas de trabajo, donde la norma de cómo pagar el trabajo no se ajusta a los convenios colectivos, sino que cada grupo define sus propias normas con el criterio que le parezca más equitativo o más justo. Entonces, bueno, vamos a tomar 3 casos, una cooperativa que distribuye, digamos, o paga, retribuye el trabajo de manera igualitaria, todos cobran exactamente lo mismo más allá del tipo de trabajo que hagan, otra que se rige por un sistema de pago diferenciado según la responsabilidad o los saberes
de cada uno,
y otra que, digamos, yendo más a posiciones relativas a lo que planteaba Kropotkin en el anarquismo clásico, pagan según la necesidad de los asociados y no según lo que cada uno aporta. Entonces se plantea una serie de criterios de que, a ver, el que tiene más hijos o el que tiene una situación de vivienda más complicada cobra más, aunque sea el que tenga el rango
de
tarea menor remunerada en el mercado.
Entiendo.
Y bueno, la idea es un poco analizar los 3 casos, comparar y ver cuáles son las bases con las que se rigen los principios teóricos, conceptuales con las que cada uno maneja y las complicaciones que traen los 3 sistemas. Tanto hacia adentro como hacia afuera, o sea, porque estás en un sistema capitalista en donde las reglas son distintas, entonces las tensiones que se generan
en cada uno,
así más, como para poder, digamos, generar una sistematización que le sirva a otros grupos en el momento en que empiezan y tienen que definir sus propias normas, que en general este tipo de cosas no se discuten o son difíciles de encontrar organizadas, digamos. Uh-huh. O sea, uno va haciendo su experiencia, a veces las experiencias duran 20 años y las cooperativas van cambiando de reglamentos y hay conflictos permanentes y demás. Entonces nos parece interesante esto, como uno de los temas que toma este proyecto, no es el único. Otro, por ejemplo, es el tema de las regulaciones del Estado que hacen que los grupos de autogestión les sea difícil autogestionarse. O sea, tienen que manejarse con dispositivos o con normativas que les vienen de afuera, que no se autodefinen porque el Estado regula de determinadas maneras, que en general son jerárquicas. Uh-huh. Por ejemplo, una escuela cooperativa, la dirección de ¿cómo se llama? Educación privada, que en general es la que rige este tipo de escuelas. Ahora hay un movimiento de escuelas de gestión social que está tratando de que el Estado tenga una dirección de escuelas de gestión social diferenciada de las
de escuelas privadas,
pero la escuela privada plantea determinados criterios jerárquicos, como es el sistema habitual, que las escuelas tienen que acatar. Si viene un supervisor, tiene que haber un director, y por ahí en las escuelas internamente dicen, no, nosotros no queremos un director, sino una dirección colegiada con, no sé,
siete
coordinadores de área que se juntan y definen las políticas educativas, y no hay uno que sea más que los otros 6.
Claro.
Pero vienen de afuera de regulación y tienen que tener a alguien que sea el referente, qué sé yo. Eso como muchas otras actividades. Sí. Estuvimos con la Unión de Músicos Independientes, por ejemplo. Entonces, bueno, todas las regulaciones que tenía la Cámara de Productores Fonográficos, que hacía que los grupos musicales que se autogestionaban y tenían su propia productora no pudiesen cobrar los derechos que pagaban en SADAIC porque no estaban integrados a la Cámara de Productores Fonográficos, que es una organización de empresas capitalistas multinacionales, más o menos. Bueno, y así, el Estado tiene una serie de regulaciones en un montón de actividades que casi son invisibles, que si vos las empiezas a ver una por una, todos los rubros, que pasa en la apicultura, que pasa en esto, bueno, te das cuenta cómo todo tiende a la concentración y a la jerarquía.
La centralización, claro.
Es otra línea de, dentro de esta investigación que queremos desarrollar. Otra es cómo funcionan en este tema de aprendizaje y de la autogestión las cuestiones creativas, digamos, por ejemplo, todas las iniciativas que tienen los grupos que no tienen que ver con la tarea específica productiva, sino con otras actividades paralelas que desarrollan la creatividad de los integrantes, que es hacer murales, hacer muros, hacer lo que sea. Uh-huh. Y que van generando una cultura en el grupo mucho más, no sé, horizontal y compartida, y que supera el espacio de trabajo como un espacio alienado, digamos, claro. Donde la gente va, trabaja, no se conoce, qué sé yo, y se va a su casa y se corta ahí, ¿no? Bueno, etcétera. Entonces, este tipo de trabajo que hacemos nosotros, que serían de investigación, a veces las investigaciones son solicitadas por algún organismo. Hemos hecho investigaciones, por ejemplo, sobre el mercado de lana en la Puna, en Jujuy, Catamarca y Salta, para el programa social agropecuario, o evaluaciones de cómo funciona la extensión rural de un programa de desarrollo rural en el Chaco, o sea, distintos tipos de investigaciones específicas que nos solicitan, en donde nosotros justamente lo que nos interesa es ver cómo podemos, a partir de los resultados de las evaluaciones, incidir en las políticas públicas concretas que tiene el Estado. Uh-huh. Y en esto es nos ha pasado muchas veces, digamos, de no sé cómo llamar, tener una relación algunas veces tensa con el entre comillas cliente que nos solicita la investigación, porque en definitiva nosotros no somos una consultora privada, sino que tenemos un objeto social,
claro,
que define la orientación de la institución. Entonces muchas veces nosotros nos manejamos con el objeto social como meta y no con los criterios muchas veces que tiene el Estado, que bueno, no sé, la crítica tiene sus límites,
sí,
sino que nada,
que o sea, que a la hora de las conclusiones no, se generaría un como un...
A veces no son
momento de tensión.
Son difíciles de escuchar porque uno no hace un planteo puntual sobre una problemática, sino que en general trabaja sobre un sistema, y entonces a veces, bueno, hay muchas más implicancias de las que originalmente pensaron cuando
que, claro, cuando lo contactaron ustedes y tal cual.
Pero nos parece interesante ese tipo de posibilidades también, ¿no? De ser críticos frente a un montón de cosas que en general a los funcionarios se les escapa también por no trabajar con la interdisciplina. Porque muchas veces estos programas que son en el tema del desarrollo rural están básicamente gestionados y llevados adelante por agrónomos o por veterinarios, y muchas veces los componentes sociales o antropológicos se dejan de lado, o viceversa. Hay programas que están llevados adelante por sociólogos, que eso todo lo que sería asistencia social, o bueno, los trabajadores sociales y demás tienen a cargo, y por ahí se deja de lado lo productivo, y no se ve que sin lo productivo lo social nunca
claro,
deja de ser asistencialista.
Claro, bueno, sí, es como un análisis parcial de las mismas cosas. Enseguida seguimos charlando con David Burín de la organización Incluir. Ya volvemos.